día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos un lunes cargado de acontecimientos que vale mucho la pena destacar. Algunos muy positivos, como por ejemplo el inicio de la vacunación para los más pequeños contra el virus respiratorio sincitial, que va a favorecer a cerca de 36.000 menores y que vamos a explicar nada en este programa para tener todos los detalles de cómo podemos vacunar a nuestros pequeños. También ese hito conseguido por el Hospital La Fe de 3.000 trasplantes hepáticos desde que se puso en marcha esta unidad en el año 91. Está en pleno acto de celebración, una jornada especial para explicar cuál ha sido el trayecto de tanto éxito desde que se hizo el primer trasplante hasta hoy. Y bueno, también queremos hablar de la que se ha puesto en vigor ya desde el pasado viernes la ley de derecho animal, justamente coincidiendo con un acto, una tragedia que vivió una familia en La Cañada, una señora que fue atacada por sus perros. Bueno, pues entre todo esto hoy vamos a hablar de diferentes cuestiones. Te invito a que nos acompañes esta edición de mediodía. Arrancamos ya y nos ponemos primero en la piel de esa mujer que, como decíamos, perdió a su perrita atacada por dos canes el pasado viernes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tienes la noticia en nuestra página web, cope.es/Valencia, y no porque ya ha pasado un poco de tiempo, deja de ser igualmente dolorosa. La noticia, pues, es la historia de esta señora que paseaba con su perrita, una Yorkshire pequeñita, vio como de repente dos perros, uno de las famosas razas estas que, bueno, se consideran peligrosas, otro que no, por tanto, no hay relación causa-efecto, se le abalanzaron, le atacaron, iban sueltos y acabaron con la vida de su can. Vamos a recordar un poco cuáles eran sus palabras respecto a la posible denuncia y cómo se encontraba ella tras este hecho.
Hemos ido al veterinario para que me dé el informe porque tenemos que ir, porque quiero ir a denunciarlo. Ha venido la policía local, pero ahora tenemos que ir a la Policía Nacional para presentar la denuncia, como si dijéramos, oficial. Y a los dueños, sí, a los dueños les pondrán una sanción. Yo lo que quiero es que no vuelva a pasar.
Lógico. Que eso es lo que queremos todos, que esto no se vuelva a repetir. Se ha pasado ya muchísimas veces y no sé si tiene mucho que ver que ya no haya una ley de derecho animal, porque parece que no se acaba esto de corregir por muchas leyes que pongamos en marcha. Estos perros estaban sin ningún tipo de seguro. Todavía no es obligatorio, así que la situación no ha variado demasiado.
Fue la policía a mi casa, habían dado con los propietarios de los perros, por lo que parece los perros no tenían seguro. ¿Y dónde están los perros? Dice, pues en su casa con los amos. Digo, muy bien, ¿mi perrita enterrada?
Efectivamente, los perros tranquilamente con sus dueños. Os podéis imaginar, ¿no?, el terror que se puede sufrir cuando se te queda en la memoria ese hecho violentísimo de ver ante tus ojos cómo matan a tu perrita y el miedo que todavía tiene esta señora.
Mira, me da miedo salir a la calle. Si yo me los veo, pensar que esos son los que han matado a Luna, no sé si coger un bastón, yo qué sé, de verdad, tengo miedo. Hasta que lo supere, me va a costar. Tengo 78 años, lo feliz que yo vivía aquí, que me iba a pasear con mi perrita, ahora me toca ir sola, es que me da miedo salir.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con la ley ya en vigor, la ley animal ya en vigor, queremos hablar con Amparo Requena, que es presidenta de la Asociación de Abogados Valencianos de Defensa Animal. Para que nos explique también, ¿no?, un poco cómo ve ella esta situación, si esta ley está consiguiendo mejorar o va a conseguir mejorar alguna cosa, porque entiendo, el terror que tiene esta señora. Y un aspecto curioso, y es que ya no se consideran razas peligrosas, perros en concreto, sino en general se pone el acento o la culpa directamente en los propietarios. Como digo, tengo al teléfono a Amparo Requena, abogada de Derecho Animal, para que nos dé su opinión. Amparo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
La noticia fue, bueno, fue terrorífica, la verdad, cuando conocimos los detalles de ese ataque. Con la nueva ley, ¿cómo queda este asunto? Porque ya no se tiene en consideración lo de los perros peligrosos, ¿no?
Vale, a ver, lo primero que quiero decir, sí que es verdad que es un hecho horrible, es terrible, pero no es lo habitual. Los animales no atacan, no son seres que podamos sentirnos
amenazados, ¿no?
No sé, amenazados, ¿vale? Porque es que luego se demonizan. Es una situación dramática. Es verdad que cuando hay un perro pequeño, si un perro grande pues se enzarza, pues a lo mejor sale mal parado. Y en este caso, pues es muy lamentable y yo no quiero ni pensar esta pobre mujer y sobre todo el perrito, pues lo que ha pasado. Pero esto puede pasar, y puede pasar porque los animales pues son animales. Entonces, en el caso de que un animal muerda a otro, pues bueno, el responsable siempre, siempre es el propietario, no es el animal. El propietario es el que tiene que saber cómo es su perro, y si es un perro que es dominante o presenta, bueno, pues cierto carácter, tendrá que tenerlo muy, muy bajo su control para que esto nunca pase, ¿vale? Entonces, en el caso de que pase, pues el Código Civil es claro, en 1905 del Código Civil, el poseedor de un animal responde de todos los daños que pueda ocasionar. Esto no es de ahora, esto no es nuevo, esto es del Código Civil de toda la vida. Entonces, la responsabilidad, sin lugar a dudas, es del propietario, que tendrá que indemnizar a esta señora por el perro y por los daños morales que le vaya a causar, que serán altos, ¿vale? Tristemente, no se le puede, bueno,
devolver,
reponer,
claro,
el animal porque la pérdida sentimental, esto no tiene precio. Pero bueno, con la nueva ley no ha habido ningún cambio respecto a los animales que están catalogados como potencialmente peligrosos. Sí que en un principio decían que se quería, bueno, quitar el tema de que fueran determinadas razas, que sí, creo que es algo que deberían replanteárselo, porque hay, esto no va con las razas, sí que hay perros más con más potencia y perros con menos.
Pero claro, habrá perros que sean muy agresivos y sea una raza, digamos, común y bueno, corriente. Si un perro pequeño agresivo te muerde, no te hace nada. Claro. Si hace un perro grande, pues te destroza, ¿no? Claro.
Claro, pero morder puede morder, y a lo mejor un perro pequeño le muerde a un niño pequeño y le hace daño. Quiero decir, realmente yo creo que esta ley sí que deberían darle una vuelta porque no está teniendo ningún resultado positivo, al contrario. Está haciendo que con las condiciones en que se tengan que tener a determinados animales acaben teniendo un comportamiento que no es lo habitual, porque no les dejan hacer nada. Entonces, pero esto no se ha cambiado, lo cual ahora mismo seguimos exactamente igual que estábamos. La ley 5099 está en vigor, el decreto 287 de 2002 que lo desarrolla, y las razas que están catalogadas. Y estos animales tienen que tener un plus, ¿no?, de control, sí, que como es tenerlo que llevar atado, tenerlo que llevar con bozal, tener un seguro de responsabilidad civil, tener una licencia que te habilite para poder tenerlos, con un psicotécnico, en fin, una serie de requisitos que es obligación de la administración controlarlos. Claro. Habrá que pedirle al responsable legal de estos animales toda la documentación, y si no tienen las cosas como toca, pues bueno, pues sancionarle
adecuadamente. Claro, sí. Estaba pensando que en este mismo ataque, por ejemplo, que fueron dos perros grandes contra este chiquitín al que acabaron matando, uno de ellos sí que era una raza de estas potencialmente peligrosa, pero el otro no, un perro bastante bastante común, creo que sin raza determinada, y los dos actuaron de la misma manera, con agresividad, o sea que...
Claro, lo que demuestra que realmente no es la raza, es el responsable legal o el propietario el que, bueno, pues que no controla a sus animales, está claro, y a lo mejor no los está educando como tocan. Sí. Entonces, si tú como propietario sabes que tu animal tiene cierto carácter, pues tienes que tener mucho cuidado.
Bueno, ahora no se va a poder llevar nunca ya a los perros sueltos, siempre con correa, y solamente se pueden soltar en estos espacios en el que tienen para socializar, y ya está. O sea, que el perro siempre...
Bueno, no. No, no, los perros tampoco ha cambiado nada. Los animales potencialmente peligrosos siempre tienen que ir atados y con bozal y con correa, pero el resto de los animales por la vía pública, como siempre, hay que tenerlos bajo control, pero luego en lugares, parques, en zonas de esparcimiento o en el campo, pueden ir sueltos.
Eso digo, que tienen que ir atados por la calle, pero si hay un espacio abierto se les puede soltar. Sin más problema. Yo te quería preguntar por el seguro. Sí, el seguro está muy bien, por si tu perro tienes necesidad, pues poder responder ante cualquier persona. Pero uh-huh. Eso tampoco te exime. Es decir, esta gente, por ejemplo, estos dueños de este perro que atacó, tenga o no tenga seguro, tiene que cumplir, ¿no?
Por supuesto. Respecto al perro, de los dos perros, si uno era potencialmente peligroso, la ley ya sí que te exige tener un seguro de responsabilidad civil que te cubra hasta 120.000 euros, siendo una raza potencialmente peligrosa. Pero respecto del otro, que no tiene, te exigen hasta que no esté en vigor lo del seguro,
¿Sí? Sigue
respondiendo igual, como propietario del animal, ya te digo, por el 1905 del Código Civil.
Vale.
Tú eres responsable de todos los daños de que produzca tu animal, salvo por fuerza mayor, evidentemente.
Muy bien. Bueno, pues efectivamente, es un hecho muy lamentable. Esperemos que no tengamos que hacernos eco de muchas de estas características. Pero desde luego, a esta señora pues no le van a poder devolver a su querida perrita, lamentablemente.
Sin duda. Pero no me gustaría que a raíz de esto se volviera a demonizar y se pareciera que todos los perros pues pueden causarnos daño, ¿por qué no? Aquí el responsable siempre es el propietario y, bueno, tendrá que responder, sin lugar a dudas.
Uh-huh. Amparo Requena, muchísimas gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Te cuento, el Grupo Sorolla Educación ha conseguido el reconocimiento internacional de empresa familiarmente responsable por parte de la Fundación Más Familia como empresa comprometida con la conciliación. Esta certificación ha sido reconocida por las Naciones Unidas y por el programa Interreg Europe como Good Practice por impulsar políticas de gestión de conciliación dentro de las empresas. Tras el proceso de auditoría realizada recientemente por la entidad externa Educatia, en la que participaron numerosos miembros de la comunidad educativa de GESE, han demostrado el trabajo que se realiza desde todos sus centros en favor de la conciliación, tanto de las personas trabajadoras como de las familias y el alumnado. Para Grupo Sorolla Educación, la conciliación, entendida como el equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional, es fruto de una decisión consciente e intencionada. Enhorabuena.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que siempre que se alcanza un hito, una cifra importante en cualquier ámbito, bueno, pues es de aplaudir, es de destacar. Hoy vamos a hablar de sanidad y del Hospital Universitari y Politécnic La Fe, que ha realizado ya el trasplante de hígado número 3.000 desde que la unidad de cirugía hepatobiliopancreática y de trasplante de este centro pues iniciara el programa de trasplante hepático en el año 91. Tengo al teléfono al doctor Rafael López Andújar, jefe de servicio de cirugía general y trasplantes, un poco para que nos cuente cómo están celebrando esta jornada, este hito histórico, y bueno, y cuáles son los retos a los que se enfrentan para los años venideros. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos.
Un placer tenerle hoy en el programa para que nos cuente. La verdad es que es una cifra así como muy redonda, pero detrás hay un trabajo inmenso que les ha llevado hasta aquí, hasta el punto de acelerar un trasplante cada 3 días más o menos, ¿no?
Pues efectivamente. La verdad es que este programa de trasplante hepático se inició en el año 91 y el pionero y promotor inicial fue el doctor José Mir Pallardó. ¿Sí? Que es un referente de la cirugía valenciana, que supo aunar y empujar y estimular a un grupo de cirujanos, de enfermeras, de anestesiólogos, de todo tipo de los estamentos, a que pusiéramos en marcha un programa de esta envergadura, que la verdad es que es bastante complicado y fue bastante complicado los inicios. Y lógicamente, claro, con el tiempo y el rodaje todas las cosas mejoran. Pero bueno, no ha dejado de ser un trabajo muy muy importante el poder mantener este ritmo de trasplantes a lo largo de tantos años, por la complejidad que esto lleva.
Claro, la complejidad no solamente está en la propia intervención, ¿no? En lo que significa sustituir un hígado que no funciona por otro que bueno que esté sano, sino por todo ese entramado, ¿no? Desde que se encuentra un donante hasta que se hace llegar el órgano a donde corresponda y hacerlo coincidir, ¿no? Con un receptor adecuado. Entonces es que la verdad es que hay mucha gente implicada, ¿no?
Sí, la verdad es que es un grupo de profesionales muy grande, que aunque directamente a lo mejor participan en cada intervención 9 cirujanos, 2 anestesiólogos, 8 enfermeras, sí, perfusionistas, teladores, pero en torno a todo esto, el paciente luego va a reanimación, necesita cuidados de prehabilitación, claro, de rehabilitación, farmacia, o sea, todo el hospital se vuelca para que este trasplante vaya bien y el paciente vaya de la mejor manera posible. Uh-huh. Y sí, efectivamente es muy complicado y esto empieza desde que el hepatólogo, de cualquier hepatólogo de la Comunidad Valenciana, pues detecta a un paciente que se puede beneficiar de un trasplante hepático, le hace un estudio inicial y nos lo manda a valorar al comité de aquí, evaluador, donde decidimos si puede ser factible o no el trasplante. Uh-huh. Luego ya una vez se incluye en lista de espera, pues sí, efectivamente a la espera de que aparezca un donante, que por supuesto el donante es la parte más importante de todo este proceso, después del paciente, porque si no hay donante no puede haber trasplante, claro, y no se puede beneficiar el paciente. Luego, la parte más importante es la generosidad de todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, que en unos momentos muy delicados de su vida, pues son generosos y donan los órganos del familiar. Uh-huh. Entonces, cuando ya se ha detectado este donante, se desplaza un equipo quirúrgico de aquí del hospital al centro donde se encuentra el donante, uh-huh, y empieza la intervención. Cuando ya se decide que ese órgano es válido, pues ya se contacta directamente con el hospital central, aquí en el Hospital AP, donde tenemos ya todo el equipo preparado e iniciamos ya la cirugía en el receptor mientras se va haciendo la cirugía del donante para acortar los tiempos de isquemia. O sea que sí, hay que sincronizar a un montón de gentes, porque además a esto hay que sumarle que en un donante a lo mejor no participa solo el equipo que hace la cirugía del hígado. Tenemos también la donación de corazón, de pulmones,
claro,
de páncreas.
Claro, son multidonantes, claro, claro. Sí, sí.
O sea, generalmente son donantes multiorgánicos, uh-huh, y hay que coordinar todo este trabajo que es fundamental que funcione como un reloj para que todo vaya bien, todos los tiempos de isquemia se acorten al máximo de todos los órganos, y todo esto se lo debemos a toda una red de coordinadores que tenemos a nivel de la Comunidad Valenciana y a nivel estatal. Está centralizado en la Organización Nacional de Trasplantes, porque puede ser que un órgano se quede en Valencia, pero otro vaya a otra ciudad, a otra provincia, uh-huh, etcétera, etcétera.
Claro, claro, no, la verdad es que es impresionante, ¿eh?, cómo funciona esa maquinaria también engrasada para conseguir estas cifras de récord de las que todos nos beneficiamos, evidentemente. Bueno, el trasplante de hígado, lógicamente, bueno, pues es lo que más llama la atención, aunque es verdad que, bueno, pues también en muchos otros trasplantes hemos alcanzado cifras récord, como los 1,000 trasplantes de pulmón o los 1,000 de corazón. Doctor, lógicamente, esta red y este proceso, incluso uno quirúrgicamente, ha evolucionado una barbaridad, entiendo, desde que se iniciaron estos trasplantes en el año 91 hasta ahora. ¿Dónde ha visto usted la mayor evolución que le ha permitido también, por otra parte, a la FE alcanzar estas cifras?
Pues mira, el Hospital La FE es el hospital que más trasplantes de hígado hace de todo el territorio nacional. Y esto lo debemos pues a que la generosidad, en primer lugar, como no podía ser de otra forma, y luego a un equipo multidisciplinar muy comprometido que hace que toda esta rueda y estos engranajes funcionen perfectamente, se detecte todos los posibles donantes, que no se pierda ninguno y que trabajen diariamente y codo con codo un equipo multidisciplinar y engrasados como la maquinaria de un reloj. Entonces, una dedicación absoluta al programa de trasplante hepático. Y ahí tenemos los resultados. Somos, uh-huh, el centro que más trasplantes hepáticos realiza.
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan?
Pues los principales retos que tenemos ahora, inmediatos, es la puesta en marcha de un programa de unas máquinas de perfusión ex situ. Quiere decir que órganos que tenemos dudas de que pudieran funcionar, pues los testamos en una máquina fuera del organismo, y si vemos que funciona bien ese órgano, nos permitimos ya poder implantarlo en el paciente. Ese es el reto más inmediato y lo que tenemos ya previsto iniciar en breve. Ya tenemos experiencias clínicas experiencias a nivel de investigación. Llevamos ya 2 años con estas máquinas, pero lo queremos ya implementar en la práctica diaria. Uh-huh. Y estamos con el coordinador autonómico viendo la posibilidad de empezarlo. Y esto va a ser lo más inmediato. Luego, en cuanto a inmunosupresión, tenemos también idea de intentar minimizar, de hacer una inmunosupresión más a la carta, si cabe, de cada paciente. Pero otro de los objetivos más importantes, ya que el rechazo no es el problema, es la incorporación de los pacientes trasplantados a la vida laboral, a una mejor calidad de vida, y ese es quizá el reto más importante, o sea, uh-huh. llevar al paciente a lo más, a la máxima normalidad posible dentro de la sociedad valenciana.
Muy bien. Por último, le quiero preguntar por la jornada de hoy, que yo sé que, bueno, pues para celebrar este hito, han organizado ustedes una jornada desde buena mañana, justamente, ¿no?, para trasladar, ¿no?, cuál es la situación actual de esta unidad y, bueno, cómo se nos plantea el futuro, ¿verdad?
Pues sí, pues la verdad es que esto es un homenaje a todo el grupo de trasplante hepático y todo el Hospital La Fe, porque como hemos dicho inicialmente, y me ratifico en esto, esto no es trabajo de uno, ni de dos, ni de cinco. Todo el Hospital La Fe se vuelca en estos programas de trasplante y hace que seamos punteros y con una dedicación absoluta hacia el paciente. Esta mañana pues ha venido el honorable presidente de la Generalitat Valenciana, el honorable conseller de Sanidad, doctor Marciano Gómez, el gerente, la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, y hemos visto a lo largo de esta mañana, aún no se ha terminado la jornada, pues cómo fue la opinión de los pioneros en todo esto, cómo iniciaron el programa. Hemos tenido el conjunto de pioneros en representación de todas las entidades multidisciplinares, uh-huh. cómo se inició, cómo fue, cómo lo vivieron ellos. Luego hemos tenido una mesa también dedicada a los donantes y a los receptores. Luego nos han puesto al día la Organización Nacional de Trasplante qué ideas llevan de mejora. Y luego miembros de la unidad, el doctor Orbis y la doctora Berenguer, nos han puesto al día de cómo han ido cambiando las técnicas de quirúrgicas y los tratamientos de inmunosupresión a lo largo de estos 3.000 trasplantes. Al igual que la doctora Irache, nos ha dicho los cambios que hemos visto en la anestesia de estos pacientes y que, lógicamente, ha ido mejorando todo, las estancias, las complicaciones. La verdad es que cuando vemos el recorrido de todos estos años, todo lo que hemos avanzado, nos damos cuenta del progreso que hemos conseguido en todos estos años, sobre todo en aras de mejorar la calidad de vida y los resultados en el paciente de la Comunidad Valenciana.
Así es, un enorme progreso del que nos sentimos muy orgullosos y satisfechos, sabiendo que, bueno, pues que es en beneficio de todos nosotros. Doctor Rafael López Andújar, jefe de Servicio de Cirugía General y Trasplantes del Hospital La Fe, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por darme voz en este momento tan importante para todos nosotros.
Felicidades, gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues después de hablar con el doctor López Andújar, yo creo que es oportuno hablar también con uno de esos trasplantados que se ha beneficiado, ¿no?, de ese buen hacer, de ese equipo magnífico que durante años y, bueno, desde el año 91, pues ha venido ejerciendo esta labor para conseguir este hito, esos 3.000 trasplantados. Tengo al teléfono a Julián París, trasplantado en el año 91, y lo fue muy joven, tenía 20 y pocos años. Lo tengo al teléfono y quiero que me cuente un poco su experiencia. Julián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué hay?
Muy buenos días, pues estamos encantados de, bueno, pues de conocer a alguien que puede contar, ¿no?, pues cómo vivió ese momento especial cuando te dicen que por fin tienes un donante y que tu problema hepático tenía solución. ¿Tú eso cómo lo viviste cuando estaba todavía esto en ciernes?
Bueno, deciros, soy uno de los primeros trasplantados del 91 y claro, después de tantos años, pues del 91 a lo mejor viviré yo o alguno más, no sé exactamente tampoco. Uh-huh. Soy el que hace exactamente el número 12.
En el primer año que se iniciaron los trasplantes, ¿no? Ahí estabas
eso,
tú.
Sí.
¿Y cómo fue para ti ese momento?
Sí, mi experiencia, pues con una edad de 25 años, vos podéis imaginar que fue bastante traumática porque yo estaba ya casado, tenía un hijo de 2 años y bueno, tener unas perspectivas de proyectos de vida con tipo familiar, laboral, y que de pronto se trunque todo, pues es una situación bastante complicada y dura de pasar. Y más en la época en la que fue, que prácticamente no había nada de información, no había internet, no había móviles, no había absolutamente nada. Cuando de golpe y porrazo te dicen que la única manera de sobrevivir a los meses que te pueda quedar va a ser que te hagan un trasplante hepático y no sabes ni lo que es eso,
claro,
pues es completamente, te deja un poco en shock. Bueno, un poco no, te deja totalmente en shock. Y bueno, lo único que es, sabes que la única solución, porque si no te vas a morir de todas formas, pues bueno, pues adelante. Fuimos al programa de trasplantes, estaba iniciándose, es cierto, y bueno, tuve la suerte, también era joven, estaba fuerte en otros aspectos, y pude superar la operación y bueno, cuidándome mucho posteriormente, pues he podido salir. El día que me llamaron, pues fue horrible. Os podéis imaginar que actualmente te llaman siempre, pues tienes tu móvil, tienes tu...
Sí.
En aquella época, al no tener absolutamente nada, tenemos que depender de prácticamente no salir de casa.
Claro, claro.
Teléfono fijo, esperando...
La llamada, ¿no? Claro, claro. Sí, claro, sí, lo entiendo. Sí, sí.
Y fue, pues claro, estamos hablando de que estabas esperando ahí prácticamente sentado al lado del teléfono, que te llamaran.
Hostia.
O sea, esa es la situación, eso es lo que más recuerdo. Aparte de otras cosas, claro.
La angustia, ¿no?, de la espera, de la única vía de solución, la única puerta de salida que encontrabas, que era que apareciese un donante que te pudiera facilitar ese hígado que tanta falta te hacía, ¿no? Porque el tuyo estaba inoperativo, ¿no? Tuviste una, creo que una hepatitis, me has dicho antes, ¿no?
Una cirrosis hepática.
Que derivó en una cirrosis.
Sí, una hepatitis B, eso.
¿Cómo fue la operación y cómo te explicaron que iba a ser todo el proceso? Porque claro, no, tampoco había garantías, ¿no?
Las garantías, imagínate, acababan de empezar el programa de trasplantes y llevaban muy pocos y todo no había sido perfecto. Los inicios de cualquier tema laboral ya es complicado, pues imagínate ese tema, ¿no? Por muy profesionales que fueran, todo, pues estaban empezando. Era una incertidumbre total, pues sí. No sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pero tampoco teníamos muchas más salidas, o sea que
claro,
fuera
claro,
lo que
claro.
Fuera.
Sí.
O sea, no teníamos otra.
¿Quién te operó, Julián?
Era así. A mí directamente me operó el doctor Mir. El doctor Mir era el jefe de cirugía del programa de trasplantes en aquella época.
Uh-huh.
O sea, aparte de un profesional humilde, enormemente fantástico como persona, es amigo mío y, vamos, le tengo un cariño muy muy especial. No porque me operara simplemente, sino por lo demás, por el trato,
¿verdad?
Como ha estado a mi lado, sí, continuamente durante todos estos años.
Qué bien. Bueno, y ahora, ¿qué tal tu hígado? Porque, bueno, a ver, son ya 30 y pico años con ese hígado en tu cuerpo. Ha respondido muy bien todo, ¿no? O sea, que estás fenomenal.
Sí, lo cierto, y lo que animo yo desde aquí, tengo la oportunidad de hacerlo, que animo a todos mis compañeros y todas las personas que van a pasar por estos momentos y que pasarán, que una de las cosas más importantes es saber de qué modo y quién te lo ha dado. O sea, ha tenido que fallecer una persona,
claro,
para que en un momento tan oscuro de su vida tenga ese momento tan generoso de donar los órganos de su familia, y tenemos que aprovecharlo al 100%. No podemos echarlo atrás, abajo, tenemos que cuidarlo. Y tenemos que, eso quiere decir que tenemos que cuidarnos a nivel de una comida equilibrada, sana, de hacer ejercicio.
Buenos hábitos.
De no beber alcohol, pues todos esos hábitos que deberíamos tener todos, pero nosotros aún más. Llevar la medicación correctamente, los consejos de nuestros médicos, todo eso. Y eso hace que pueda llegar a lo mejor donde llego yo.
Claro, claro. Ahora tienes 57, ¿no?
57, sí.
Y bueno, ¿tienes unos hábitos de vida, digamos, normales? No sé, ¿te permite practicar ejercicio, si así lo consideras o lo deseas? Y aparte de que comas equilibrado, como acabas de explicar, ¿llevas una vida totalmente normal?
Sí, prácticamente normal, sí. Hago mi ejercicio, mi senderismo, mi gimnasio, o sea, todo.
O sea, que todo perfecto, ¿no?
Dentro de algunos límites, pero todo dentro de lo que en teoría debería de hacer cualquier persona, ¿no? Yo lo hago.
¿Cuándo te diste cuenta de que aquello iba a funcionar, que la operación, lógicamente, en un inicio fue un éxito, pero cuando tú ya notaste, ostras, este hígado se va a quedar conmigo para siempre y me va a permitir vivir muchos años. ¿Tú esto cuándo lo percibiste?
Pues yo lo percibí cuando salí de la fe y vi los primeros rayos de sol.
Sí.
Dándome en la cara. Ya con eso ya dije, este me va a durar, vamos, mucho y más incluso.
Notaste que tu cuerpo dijo, este me va bien, ¿no?
Sí, sí. Sí, a partir de prácticamente el primer día todo iba sobre ruedas y después de lo que es el pasar los meses primeros, te das cuenta de que puedes, porque eras el de, no eras el de antes exactamente, pero muy parecido. Entonces, de cómo estabas, el proyecto de vida que te había roto totalmente, a volver a poder tener ese proyecto de vida, a lo mejor en algunos aspectos diferentes, pero poderlos tener, como me ocurrió a mí. Yo tenía a mi hijo, después de trasplantado tuve a mi hija, que fui prácticamente uno de los primeros trasplantados en tener una hija posterior al trasplante.
Sí.
Y luego no sabía si iba a poder ver crecer a mi hijo en algún momento de mi vida, y he visto crecer a mi hijo, crecer a mi hija y crecer a mi nieto.
Ay, qué bien. Pues, Julián, la verdad es que te digo que me emociono. Enhorabuena. Felicidades por, haber sido uno de los pioneros, de los primeros que se sometió a ese trasplante, que te ha ayudado también en la vida, también teniendo siempre presente la generosidad de quien te donó ese hígado. Y bueno, pues ese testimonio que acabas de poner de manifiesto para todo aquel que lo necesite, siempre teniendo presente que es un acto de generosidad absoluto por aquellos que nos donan. Gracias, felicidades y a seguir disfrutando de la vida con este ánimo.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Igualmente, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Somos color, pasión y tradición. Somos la luz de nuestro sol y los destellos de la luna en el mar. Somos un cambio constante que avanza hacia el horizonte, ese que dibujan las tres provincias abrazadas por el azul del Mediterráneo, hermanadas por su historia y su futuro. Pero sobre todo, somos alegría. Somos la alegría de celebrar unidos una forma única de ver la vida. La nuestra, 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, Generalitat Valenciana.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el carsharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de carsharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
¿De qué parlem? Quan parlem de raonar. De que ya vas en hora que cobres pel teus diners, posant-los a rendir en un depòsit a termini fix. Vine a Caixa Popular y fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Este año, Valencia, Alicante, Castellón y Elche se llenan de actividades para celebrar el Día Grande de la Comunidad. Jornadas de puertas abiertas en los edificios más emblemáticos. Actividades infantiles, gastronomía, pirotecnia y música en directo. Consulta el programa completo en gva.es. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
En septiembre, los mejores precios, como siempre, en Pascual Martí Electrodomésticos. Llévate una lavadora Samsung de 11 kilos por solo 499 euros. Transporte e instalación gratis. Encuentra tu tienda más cercana en pascualmartí.es y aprovecha el mejor precio. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel, y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en esta época del año en la que, bueno, es un clásico ya, arranca la campaña de vacunación, sobre todo de gripe. Pero es que hemos ido incorporando elementos, y además de la gripe también tenemos ahí el COVID, y por primera vez se incluye la inmunización contra el virus respiratorio sincitial para cerca de 36.000 menores. Esto arranca el próximo... el pasado día 1 de octubre, y a partir de ya, pues ya se puede acceder a esta vacunación. Tengo al teléfono a la doctora María Garcés, que es miembro del Comité Asesor de Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Un placer saludarla para que nos explique un poco cómo se va a organizar toda esta vacunación importante, por cierto, de una enfermedad que ya dio bastantes problemas el año pasado y que entiendo que con eso se quieren evitar, ¿no?
Sí, pero es una enfermedad que no solo dio muchos problemas el año pasado, sino que lleva muchos años dando muchos problemas a nuestros pequeños lactantes, sobre todo los menores de 6 meses, que son los que con mayor riesgo tienen la posibilidad de padecer una enfermedad que llamamos bronquiolitis, y que habitualmente está protegida, está producida por un virus que se llama el virus respiratorio sincitial y que desafortunadamente no tiene ningún tipo de tratamiento. Los niños que la padecen lo que presentan es un cuadro de dificultad respiratoria muy, muy significativo, que hace que no puedan pues prácticamente ni comer por el esfuerzo que supone, es una especie de neumonía viral. Y evidentemente los más pequeños, que son los que menos inmunidad tienen, son los que le padecen y que tienen mayor riesgo de ingresar por este motivo.
Claro. O sea, que la única solución es que tu cuerpo pueda reaccionar, ¿no? Y tu sistema inmune le haga frente.
En efecto, pero desafortunadamente, después de más de 50 años de investigación, no se ha conseguido específicamente una vacuna para que el niño genere su propia inmunidad, sino que lo que se ha conseguido es algo mucho mejor, que realmente es poder ponerle al niño los mismos anticuerpos que generaría si fuera más mayor, que son, evidentemente, están producidos de una manera artificial, pero que se ha visto en todos los estudios que, además de ser, digamos, un producto de inmunización seguro, tiene una eficacia en protección de más del 80%.
Qué bien. Y una vez que se administra y que ya el cuerpo hace suyo, ¿no? Esa protección, ya con la propia, el transcurso del tiempo y, bueno, el crecimiento de la criatura, ya, bueno, pues ya se sigue para adelante sin más problema, ¿no? Ya se crea una defensa, digamos, que dura para siempre, ¿no?
Es una defensa que dura justamente el tiempo que necesitamos que dure, que es el tiempo de la temporada en la que circula el virus respiratorio sincitial, que coincide concretamente con la de la gripe. Entonces, estos virus circulan juntos y probablemente sean de los virus que más calentamientos de cabeza van a producir tanto a padres como a pediatras por el hecho de que van a afectar a los niños. Claro. Esta duración de estos anticuerpos monoclonales llega para perfectamente medio año, pero incluso se ha visto en los estudios que es capaz de durar en el tiempo hasta casi proteger al niño durante un año.
Por tanto, los niños que se vacunen ahora, por mucho que les vaya fenomenal, que seguro que va a ser así, ¿se tendrán que revacunar el año que viene?
No necesariamente, porque ya serán más mayores y este anticuerpo lo que hace es evitar que el niño se ponga malito, pero no evita que se ponga en contacto con el virus. Y fíjate que conforme nos vamos poniendo en contacto con los virus, estos virus se van, digamos, adaptando a nosotros y nosotros a ellos, y cuando son más mayores, los cuadros que tienen son cuadros mucho más leves. Por eso, lo más importante y en donde se ha focalizado indudablemente la protección con esta inmunización es en los menores de 6 meses, que son los que realmente lo necesitan.
Claro. Es que llegada a esta época, doctora, es verdad que hay tanto virus circulando, todos además se parecen en los síntomas, que no sabe uno muy bien cómo hacerles frente. Lo que sí que tienes es una preocupación enorme porque le coja tu pequeño.
Eso es, y sobre todo si son virus, digamos, entre comillas, más malvados, porque hay algunos virus, como el rinovirus o algún enterovirus, que producen cuadros más suaves, esos cuadros que habitualmente los pediatras estamos acostumbrados a ver y que los padres reconocen cuando tienen a un hijo pues menor de 4 o 5 años. Y son cuadros que en la mayoría de las ocasiones son más banales, que duran a lo mejor 2-3 días de fiebre y que acompañan con la sintomatología típica de los niños, que es pues los mocos, es decir, el cuadro catarral. Pero hay otros virus más graves, y ese es el motivo por el que a los menores de 6 meses se les va a inmunizar. Afortunadamente, los pediatras estamos contentísimos y vamos a transmitirle a los padres esta alegría por nuestra parte de poder protegerles de una enfermedad que, como te decía, no tiene ningún tipo de tratamiento, salvo el esperar a que se produzca y vaya paulatinamente el cuerpo del niño generando una respuesta. Con esto vamos a evitar la enfermedad. Y otra cosa muy importante es que por encima de los 6 meses, afortunadamente este año también vamos a disponer de vacunación antigripal para los niños.
Eso le quería preguntar justamente. ¿Es conveniente la combinación de ambas vacunas o solamente una según la franja de edad o la otra según corresponda?
Los pequeñitos, los menores de 6 meses, no pueden recibir la vacuna de la gripe porque la vacuna de la gripe en esas edades no produce protección. Por eso van a recibir los anticuerpos monoclonales, porque es el cuadro clínico que, digamos, podemos proteger con esta inmunización.
Vale.
Los mayores de 6 meses, de 6 meses a 59 meses, van a recibir al fin la vacunación gratuita dentro de lo que es en sí el calendario sistemático. Y esta es una muy buena noticia, porque cualquier padre que nos esté escuchando o cualquier persona que haya pasado la gripe sabe que la gripe no tiene nada que ver con un catarro. Estamos hablando de un cuadro que realmente produce una fiebre muy elevada, una alteración general del cuerpo muy grande y que su duración aproximadamente viene a ser perfectamente de 5 a 7 días.
Sí.
Es decir, que no solamente además es un cuadro más grave, sino que en los niños sobre todo y en las personas mayores puede generar un riesgo de infección bacteriana, y eso implica cuadros como neumonías que pueden ser muy graves y que incluso pues pueden ser fatales para tanto los niños como para los mayores.
Gracias a usted y a tantos colegas suyos hemos aprendido que muchas de esas enfermedades asociadas con el invierno, bueno, pues tienen como responsables a estos virus o bacterias. Sin embargo, seguimos asociándolos al frío. Esto, no, abrígate bien, que si no te vas a poner malo, te vas a coger un catarro, te vas a coger una gripe. Esto había que empezar a destacarlo. Sin embargo, todos tenemos la sensación de que cuando hace mucho frío nos ponemos más malos.
Eso, y además es lógico, porque partimos de la premisa que cuando hace frío no estamos tanto tiempo al aire libre. Cuando estamos, digamos, en una temperatura mucho más baja, tendemos a estar reunidos en lugares en los que además las ventanas están cerradas, no hay buena ventilación, y yo creo que eso lo hemos aprendido con COVID. Es decir, aquellos lugares en los que se está cerrado es mucho más fácil que se produzca la transmisión de los virus. Es por ello que realmente en momentos en los que hay una temperatura más baja, pues los procesos de vías altas pues se ven, o algo tan sencillo como ver el comienzo del curso y ver cómo los niños, en el momento que comienzan el curso y están todos juntos, pues es más fácil transmitir estas enfermedades que son característicamente de contagio respiratorio.
O sea, nada que ver con el frío.
No, más que ver, bueno, es cierto que el frío daña un poco más también las mucosas respiratorias y hace que se favorezca la entrada de virus en las vías respiratorias, pero sin duda alguna yo creo que lo más importante es el hecho de que convivimos de una manera más estrecha todos, y eso hace que tengamos más riesgo. De ahí lo importante que se le comentaba a la gente, que uno tiene que ser consciente que cuando está enfermo es una buena actitud el hecho de a lo mejor utilizar una mascarilla en un momento dado para intentar transmitir lo menos posible a los que tienes alrededor.
Eso es verdad. Lo de la mascarilla está muy bien que de vez en cuando la saquemos de la bolsa, ¿no? Que nos han quedado sobrantes del COVID, y de vez en cuando usemos alguna cuando estemos un poquito malitos. Para concluir, doctora, ¿cómo han de hacer los padres de estos menores si quieren que se les administre esta vacuna? Que además tengo entendido que algunas de ellas son vía intranasal y por tanto, bueno, pues no hay pinchazo que valga.
Eso es muy importante, porque este año, afortunadamente, los niños de 2 años hasta los 59 meses que comentaba van a recibir una vacuna de la gripe que es inhalada, es decir, que no se pincha. Uh-huh. Se administra vía nasal, es como si fuera un poquito de agua, unas gotitas de agua dentro de la nariz, no molesta en absoluto y realmente es una vacuna que ha demostrado una protección altísima. De modo que yo animo a todos los padres que nos estén escuchando y que realmente, pues, que primero que sepan que tenemos muy buenas noticias este año, y luego que sepan que los pediatras estamos esperándoles para poder informarles de todo lo que necesiten, disipar cualquier duda que puedan tener y poder respondérsela, y sin duda alguna, pues, que sepan que a partir del día 2 de octubre es cuando ha comenzado la vacunación frente al virus respiratorio sincitial, esta inmunización de la que hablábamos, y que a partir del día 16 de octubre comienza ya la vacunación frente a la gripe.
Doctora María Garcés, pediatra, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues hoy es el día en el que comienza esta campaña de vacunación para los más pequeños, además con esa incorporación contra el virus respiratorio sincitial. Y queremos saber esto, cómo se va a organizar, qué pasos hemos de seguir para que nuestros niños más pequeños, bueno, pues sean vacunados adecuadamente. Vengo al teléfono a Eva Suárez, directora general de Atención Primaria, para que nos dé todos los detalles. Directora general, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles, ¿cómo estás?
Pues encantado de hablar con usted para que nos aclare alguna duda, ya que, bueno, pues estamos en esta campaña tan interesante y tan necesaria, después de que el año pasado, bueno, pues la bronquiolitis dio bastante guerra, vamos a decirlo así, a las familias. ¿Cómo hemos de proceder para que vacunen adecuadamente a nuestros hijos?
Bueno, pues las vacunas empezaron a llegar la semana pasada a los centros de salud y a las maternidades de los hospitales. ¿Mm? Y entonces en los hospitales se inoculará el anticuerpo monoclonal antes de que el recién nacido sea dado de alta, uh-huh. Con lo cual ese lactante neonato ya lo tendremos vacunado.
Muy bien.
Y se irán vacunando, pues eso, conforme nazcan, entre el 1 de octubre y el 30 de marzo de 2024.
Muy bien.
Se vacunarán en las maternidades. Y después los niños menores de 2 años, que nosotros llamamos lactantes,
sí,
¿de acuerdo?, que han nacido entre el 1 de abril del 23 al 30 de septiembre del 23, se vacunarán en atención primaria.
Muy bien.
¿De acuerdo? Entonces la idea es vacunar primero a los más chiquitines, porque son los que tienen más riesgo, con lo cual los primeros que se vacunarán serán los que nacieron en septiembre.
Muy bien.
¿De acuerdo?
Esto va a permitir, bueno, que un buen número, ¿no? Pero prácticamente todos los niños de este rango de edad van a estar protegidos. Va a haber seguramente, esperamos que sea así, ¿no?, una bajada considerable, ¿no?, de estos casos que parece que son inevitables, ¿no?, en este rango de edad tan pequeña, ¿no?
Exacto. El virus respiratorio sincitial, pues es un virus que hasta ahora no teníamos ningún método ni para prevenir ni para tratar. De ahí la importancia de vacunar a los lactantes menores de 6 meses, uh-huh, y a los de riesgo, ¿vale? Porque eso sí que los papás tienen que tener muy claro, que no tenemos ninguna medida terapéutica. Nosotros, los pediatras, pues es una enfermedad que nos sentimos un poquito indefensos, porque una vez tienes una bronquiolitis, uh-huh, lo único que puedes hacer es reevaluar al bebé.
Sí, vigilarlo, ¿no?
Exacto, pero no hay una medida de terapéutica eficaz. Y claro, los papás dicen, jolín, siglo XXI no hay ninguna medida, ningún, yeah, tratamiento, pues no. Por eso es muy importante aplicar el anticuerpo monoclonal.
Muy bien. La verdad es que me estaba pensando, directora, que después de toda aquella polémica que hubo, vacunas sí, vacunas no, durante el COVID, estamos ante, uh-huh, el avance científico que ha salvado más vidas a lo largo de toda la humanidad, de todo el este de la humanidad. Y bueno, esto es una muestra más, ¿no? Que cada vez que hay un avance que nos permite luchar contra cualquier patología, bueno, pues se demuestra, ¿no?, que su eficacia, bueno, y la de problemas que nos queda encima, ¿no?
Así es, porque ya le digo que es una de las entidades que los pediatras nos sentimos más incompetentes, porque no puedes hacer nada. Entonces, claro, para nosotros esto ha sido un reto, y que la Consellería de Sanidad haya apostado por aplicar el anticuerpo monoclonal, pues la verdad que para los pediatras es pues un avance muy notable, porque pensamos que la población infantil va a mejorar mucho este invierno junto con la vacunación antigripal, y va a conseguir que tengamos menos niños enfermos, lo que repercute también en sus tutores y en sus padres.
Claro.
Y sus padres, porque perderán menos días de trabajo, y aparte también protegeremos a los abuelitos y a las personas que no se pueden vacunar, porque circulará menos tanto el virus de la gripe como el virus respiratorio desinficial.
Esa es la otra, claro, que es que el virus te protege a ti que te inoculan la vacuna y a la gente que está a tu alrededor, que eso también es muy importante.
Exacto, exacto.
De hecho, con la gente más mayor también hay alguna novedad, ¿no?, respecto a la vacunación de la gripe. Se ha reducido la edad en la que se administra.
Exacto, este año empezamos el grupo de riesgo, en vez de 65 será a partir de los 60, y luego también a los ciudadanos que fumen también pasan a ser pacientes de riesgo.
Uh-huh. Hay mucha gente que tiene la costumbre de acudir a su centro y también solicitar para ellos, aunque no estén en estos rangos de edad, la vacuna de la gripe. ¿Eso usted lo aconseja? Quizás, bueno, pecamos un poco de ser demasiado precavidos, o quizás está un poco hipocondríacos.
No, la verdad que la gripe, pues igual que el virus respiratorio sincicial, no tiene ningún tratamiento, simplemente lo que tenemos es prevención. Entonces, pues yo desde aquí animo a todo el mundo que se quiera vacunar de gripe, aunque no pertenezca a ningún grupo de riesgo, que se vacune. Lo podrán hacer a partir del 4 de diciembre, porque primero vamos a vacunar, se van a priorizar los grupos de riesgo,
¿sí?,
y ya a partir del 4 de diciembre, pues con todas las vacunas que tenemos, que siempre se compran más que menos, por supuesto,
claro,
pues se podrán vacunar todos aquellos que deseen, que sean, entre comillas, pacientes sanos.
O sea, aunque sea un veinteañero o un treintañero que esté sano y le apetezca, también puede, vamos, es lo que...
Exacto, sí, a partir del 4 de diciembre, sin problema, tienen que pedir cita en su centro de salud y ya está.
Muy bien. ¿Y qué pasa con el COVID? Ya tenemos un montón de inmunidad con todas las vacunas que nos hemos ido poniendo, y además, bueno, pues más que menos lo ha ido pasando, pero tampoco hay que perderla de vista, ¿no?
Exacto, tampoco hay que perderlo de vista, porque el COVID también muta, con lo cual pues la vacuna tampoco nos protege. Las dosis que llevamos anteriores no nos protegen al 100% de las nuevas variables. Por eso pues es como la gripe, que todos los años nos tenemos que vacunar.
La campaña también va dirigida al personal de riesgo, y si a alguien más le apetece administrársela y le corresponde, ¿no?, también puede,
exacto,
¿no?
Exacto, sí.
Muy bien.
Eso es sin problemas, sus centros de salud.
Pues Eva Suárez, directora general de Atención Primaria, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a transmitir la información a la población, y desde aquí pues eso, hacer un llamamiento porque las vacunas salvan vidas, y de cara a los virus respiratorios que vamos a tener este invierno, pues es lo único que tenemos para protegernos, son las vacunas.
Así es, nos cuidamos nosotros y a los demás.
Exacto.
Muchísimas gracias.
Que pueden vacunar.
Exacto.
A vosotros.
Un abrazo, gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.